la vida práctica vemos las consecuencias del pecado en cada momento en este mundo, en cada minuto de nuestra vida. Guerras, desnutrición, hambres y enfermedades y muchas otras cosas son por causa del pecado. Y lamentablemente es imposible no ser alcanzado por todo esto. ¿Y la tentación? ¿De qué forma la Biblia nos habla sobre esto? ¿Es pecado ser tentado? De esto hablaremos hoy aquí en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Buenas noches, queridos amigos, sean muy bienvenidos a un programa más de Libertad sin Límites, en donde aprendemos juntos acerca de la palabra de Dios. Y ya quiero invitarles a que puedan ser parte de este programa. ¿Cómo hacerlo? Es simple, porque allí nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, nos puedes buscar en facebook.com/libertadsinlimites. Recuerda que si también tienes un Instagram, nos puedes seguir allí en @libertadsinlimites. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y también te quiero ofrecer un estudio bíblico de forma totalmente gratuita. Y es este el que tengo en mis manos, Pablo el Mensajero de la Cruz. Una serie con 15 temas en donde aprenderás más acerca de este gigante de la fe junto al pastor Joel Flores. ¿Y cómo te lo hacemos llegar? De forma gratuita, y allí nos puedes escribir al número que aparece en tu pantalla, al WhatsApp +55 12 98 114 60, y allí te lo estaremos enviando gratuitamente hasta tu domicilio. Recuerda enviarnos tu nombre, tu dirección y qué estudio bíblico quieres, porque no solo tenemos este disponible, sino otros estudios bíblicos gratuitos para ti. Y hoy comenzamos este programa hablando acerca de la tentación. ¿Será que todos pasamos por este momento? ¿Todos tenemos tentaciones? ¿Cómo será que funciona? Y ya quiero introducirnos al tema del día de hoy mirando el siguiente video.
El diccionario define la palabra pecado como la violación de un precepto religioso. En la Biblia significa la transgresión de la ley. El libro sagrado muestra que el pecado nos separa de Dios. Pero más allá de todo esto, apunta que el saldo del pecado es la muerte. Lo que parece ser un placer momentáneo puede tener consecuencias eternas, llevando incluso a otras personas al sufrimiento por el resultado de nuestras elecciones equivocadas. En la vida práctica vemos las consecuencias del pecado a cada momento de este mundo: desnutrición, guerras, hambre, enfermedades. Lamentablemente es imposible no ser alcanzado por todo esto. Ya está claro que el pecado puede traernos perjuicios eternos a nuestra vida. Por eso tenemos razones bien claras para estar lejos de él. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida. Pero ¿cómo podemos morir al pecado? En el inicio de la historia de la humanidad, Satanás tentó a Eva y así nuestros primeros padres cayeron. Siglos más tarde, el mismo enemigo tentó a Jesús, pero nuestro Redentor tuvo la victoria. Ahora, ¿cómo podemos ser vencedores como Cristo? La respuesta está en la Biblia.
¿Cómo podemos ser vencedores ante las tentaciones de la vida? Y esas respuestas vamos a tenerlas hoy aquí en Libertad sin Límites. Ya está con nosotros el pastor Joel Flores para hablar acerca de este asunto. Pastor.
¿Cómo estás, Denise?
Muy bien.
Qué bueno poder estar aquí una vez más en este programa y listos para poder conversar con nuestros amigos sobre este tema tan importante. Sin duda Jesús pasó por la tentación. Y si él pasó, significa que no existe un ser humano sobre la tierra que no pase por ello. La tentación es el precio de la libertad, donde tú tienes dos opciones: o escoges aquello que crees que es correcto, haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios. Y vamos a descubrir que el diablo tiene una vieja estrategia para poder tentar. Lo mismo que hizo en el jardín del Edén, también lo presentó delante de Jesús, pero no ha cambiado mucho también en cómo presenta la desobediencia o el pecado disfrazado de una manera tan linda para que el ser humano pueda decir vale la pena.
Tentadora, como lo dice la palabra, ¿no? Y ya comenzó en el jardín del Edén, en un lugar tan perfecto.
Sí.
Ahora, pastor, ¿existe diferencia entre tentación y pecado? ¿La tentación ya es pecado?
No, todos somos tentados, porque si la tentación fuese pecado, Jesús ya habría pecado.
Exactamente.
Entonces, Jesús fue tentado. La tentación es la posibilidad que tienes de poder elegir entre dos cosas. Entonces, todos somos tentados y la tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Y ahí está el problema. ¿Qué hacemos nosotros para no ceder? Porque cada vez que uno cede, cada vez se debilita más. Y Satanás sabe cuál es el punto débil por donde tú siempre cedes.
Exacto.
Y es por allí donde gana espacio en la vida. Y lamentablemente lleva a la ruina.
Eso es lo peligroso, pastor, que el diablo sabe nuestras debilidades.
Exactamente.
Entonces queremos aprender más acerca de este tema, pastor. ¿Cómo evitar no caer en la tentación?
Y bueno, vamos a encontrar la fortaleza donde debemos. Gracias, Denise. Gracias. Dios te bendiga. Y qué bueno es que podamos estar juntos. Qué alegría poder saludarte, tú que estás allí del otro lado. Estamos listos para abrir la Biblia. Y hoy vamos a descubrir una antigua estrategia diabólica, creada por Satanás para poder desviar del camino correcto a los hijos de Dios, para poder hacernos caer en la profundidad del abismo, para poder destruirnos lentamente. Cuando yo te digo cómo definirías la palabra desierto, sin duda el desierto para nuestro concepto ya significa muchas cosas, ¿verdad? Es interesante que en la Biblia yo encuentro que la palabra desierto o el desierto mismo, literal, representa para los hijos de Dios el momento de mayor prueba. O también es conocida como la escuela del mayor aprendizaje. Moisés estuvo en el desierto 40 años antes de que Dios lo saque para ser libertador del pueblo de Israel. Elías estuvo en el desierto y Jesús fue llevado al desierto. El desierto para nuestra vida, ¿qué representa? Soledad. Uno puede decir, me siento en el desierto de la vida. Tristeza, dolor. El desierto también representa peligro, ¿verdad? Si bien es cierto, el desierto representa el escondite de los animales, de algunos animales feroces. Es la cueva de las víboras. En el desierto hay peligro porque no tienes un refugio. No hay que comer, no hay que beber. Y sin duda el desierto representa soledad, prueba, dolor. Pero también es la mejor escuela para poder aprender las mayores lecciones de la vida. Y es en el desierto de la vida donde aprendemos a depender de Dios. Donde aprendemos a encontrar la fortaleza necesaria en Dios. Ahora, todos pasamos por un desierto. Estoy hablando ahora de manera figurada. Todos pasamos por ese momento difícil, mas en nuestro desierto también somos tentados. El libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, comienza así diciendo el texto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un texto muy conocido, que Jesús lo usó como arma para poder quebrar, romper aquella primera tentación. Me llama la atención que inmediatamente después de su bautismo, antes de comenzar ya su ministerio, fue llevado primero al desierto. Primera lección, antes de una gran misión, es necesario pasar por el desierto. Antes de una grande bendición, antes de ver grandes milagros, antes de hacer grandes cosas para Dios, el desierto es un lugar de reflexión, de encuentro, de intimidad con Dios. Por eso que Moisés estuvo allá 40 años antes de poder ser libertador del pueblo de Israel. Y Jesús estuvo 40 días antes de poder comenzar su ministerio aquí en la tierra. Obviamente su ministerio comenzó inmediatamente después de su bautismo, pero hubieron 40 días entre su bautismo y la invitación para los primeros discípulos. Y esos 40 días fueron de reflexión profunda en la misión que él había venido a realizar. ¿Y qué cosa tenía que reflexionar? Es interesante que en el capítulo 3 de Mateo habla acerca del bautismo de Jesús. Y allí dice que del cielo se escuchó una voz que decía: tú eres mi hijo amado. La seguridad de que él es el hijo de Dios una vez más fue confirmada allí en el momento del bautismo. Sin embargo, después de haber estado 40 días sin comer nada allá en el desierto, en el momento de más extrema necesidad, aparece, como la Biblia lo llama, de el tentador. En el idioma original se diría peiratzon o peiratzon. El tentador, aquel que tiene una estrategia, aquel que sabe cómo seducir al ser humano para que pueda destruirlo. Y el tentador nunca da la cara. El tentador no se presenta como es, porque la tentación tampoco se refleja la realidad. La tentación viene tan provocativa, tan agradable, tan dulce, aunque por dentro amargue tanto. Y ahí aparece Peiratzon, el tentador. Y este tentador viene disfrazado como un ángel, que es difícil de reconocer. Probablemente Jesús en un momento, recuerda que cuando él vino a esta tierra, vino como ser humano. Cuando él vino a nacer como ser humano, tomó nuestra naturaleza humana y no pecó. Eso significa que Jesús aquí no tenía el poder divino, él dejó toda su potestad en el cielo. Por eso que aquí en la tierra él aprendió a depender de su Padre, aprendió a orar, aprendió a llamar a Dios de Padre, porque vino como ser humano. Él es Dios y hombre, él es el único que tiene las dos naturalezas. Pero cuando estuvo en la tierra vino como ser humano. Y allí pudo ser fácil, allí confundir al tentador con un ángel. Solo que el tentador revela su estrategia inmediatamente. Y Jesús fue tentado. Y si Jesús fue tentado, los seres humanos tenemos, vamos a ser tentados siempre. ¿Qué cosa es la tentación? La mejor definición que yo encontré de tentación es el precio de la libertad. Es la opción que tú tienes para poder elegir entre dos cosas en la vida. Y Jesús, como asumió nuestra naturaleza pecaminosa, él tuvo que ser tentado, así como Adán y Eva fueron allá en el Edén, teniendo la posibilidad de poder elegir, de poder escoger. Tú eres tentado solamente cuando tienes la posibilidad de escoger entre dos opciones. Es allí donde se prueba la libertad, por eso es el precio de la libertad. Lamentablemente muchos pagan por ese precio muy alto, porque ceden a la tentación del enemigo. Y Jesús allí fue tentado. ¿Y cómo descubre la estrategia del tentador? De una manera simple, porque Satanás siempre revela duda en sus palabras. Y la duda es la primera estrategia diabólica. Colocar duda, y comienza diciendo: si eres el Hijo de Dios. ¿Acaso allá en el bautismo, en el momento que Jesús fue bautizado, no escuchó la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado? ¿Y por qué alguien vendría a decir si tú eres? ¿Por qué colocaría una duda ante la total seguridad del cielo? ¿Y en qué consistía esa tentación? Para nosotros parece no ser esta una tentación, ¿verdad? Uno puede decir, pues para mí esto no es tentación. Claro, no lo es. Pero te voy a explicar por qué lo era para Jesús.
Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes qué le está pidiendo el tentador? Demuestra que tú vienes del cielo. Echa mano de tu poder. Haz un milagro. Tú sabes que no debes, porque tú has venido aquí como ser humano y tu divinidad lo has dejado allá. Pero tienes hambre. Y cuando hay hambre, todo vale. Tu padre no va a permitir que tú vayas a morir allí, vayas a quedar debilitado y vayas a morir por hambre. Tienes una necesidad. Haz uso de tu poder. No pongas en riesgo tu vida. Mira, argumentos sólidos. Satanás siempre argumenta de una manera impresionante para que el ser humano pueda ceder. Usa tu poder. Claro que no es debido, pero este es un momento de necesidad. Y claro que Jesús podía usar su poder porque él dependía del Padre. Ahora estoy hablando de ese Jesús como ser humano. Sin embargo, él no lo hizo por dos razones. Número uno, porque él cuando vino a esta tierra, él decidió vivir como ser humano y vencer la tentación como ser humano y pasar por la necesidad que el ser humano tendría que pasar. Y número dos, él no necesitaba demostrar si era o no era el Hijo de Dios porque él tenía la seguridad quién era. Pero Satanás no cambia la estrategia. Hoy sigue tentando a las personas diciendo lo mismo que a Jesús. Claro, no te está diciendo usa tu poder, pero te está diciendo, tú sabes que no es bueno, pero hazlo. Tú estás necesitando. Yo ya escuché muchos argumentos de personas diciendo, pastor, yo sé que no debo, yo sé cuál es el día de reposo, yo sé qué día dice la Biblia que tengo que guardar, pero Dios sabe mi necesidad y Dios me va a perdonar. Yo sé que estoy equivocado, yo sé que no está bien, pero Dios me va a perdonar. Satanás es tan astuto, porque él dice, incluso colocando de que Dios no le gusta ver tu sufrimiento, que Dios va a suplir tu necesidad, allí viene Satanás tentándote, diciéndote, aunque no es permitido, hazlo, hazlo. Esa es la primera estrategia del diablo. Hazlo aunque no sea permitido. ¿Por qué? Dios va a tener misericordia de ti. El problema está que cuando tú cedes a una, es más fácil ceder a la segunda. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Para una palabra de duda, dos palabras de fe. Escrito está. La palabra que Jesús usó fue hegraptai. Escrito está. Citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, la palabra de Dios está por encima de mis propios deseos. Yo a ti no te voy a demostrar nada y yo no voy a hacer absolutamente nada usando mi poder para poder cubrir mi necesidad porque vine aquí como ser humano y no necesito demostrar a nadie que soy Dios porque yo sí sé quién soy. ¡Wow! Impresionante. Lamentablemente los seres humanos colocamos nuestros deseos por encima de la palabra de Dios. Colocamos nuestra miseria, nuestra necesidad, nuestra pobreza, nuestras deudas por encima de la palabra de Dios. Y desconfiamos de la palabra de Dios. Escrito está. Y Satanás es astuto. Él no se queda de brazos cruzados. Ah, tú me dices escrito está y viene la segunda. Versículo 5. Dice así, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estrategia es esta? Ahora préstame mucha atención. Satanás es un experto manipulador de la Biblia. ¿Me estás entendiendo? Y claro, Satanás es religioso porque él sí cree en Dios. Cree. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Y él sabe cómo usar la Biblia y cómo sacar textos fuera de su contexto. Mira, el texto que usó Satanás es el libro de Salmos capítulo 91, 11 y 12. Pero lo sacó de su contexto, lo mismo que hoy hace Satanás para confundir la mente de las personas. Aísla un texto del contexto para crear confusión. Y hay algunos que usando la palabra de Dios desobedecen a Dios. Satanás usó la palabra de Dios para desviar a Jesús del plan de Dios, del plan divino, del plan que él mismo había elaborado en la eternidad. ¿Y cómo lo hizo? Usa la Biblia, saca del contexto y le dice así, escrito está, ojo, Satanás está usando esto. Los ángeles te cargarán, mira, ve, lánzate de aquí abajo y cuando estés ahí en el aire, los ángeles vendrán y te cargarán. Entonces todos van a decir, wow, este es el Mesías. Eso no estaba en el plan para su primera venida. Que Jesús venga con los ángeles es el plan de su segunda venida. Lo que Satanás le está diciendo es, mira, ahórrate el desprecio. Haz alguna cosa para que la gente te reciba, para que la gente no crea en ti, para que la gente no tenga duda. Parece un argumento bueno, ¿verdad? Lo que le está diciendo Satanás es, mira, los ángeles van a estar allí para sostenerte. Hay muchos que confunden fe con presunción. ¿Cuál es la diferencia? Hay algunos que usan la fe para manipular a Dios. ¿Qué cosa es presunción? Hacer mi voluntad y querer que Dios haga un milagro. Eso es presunción, eso no es fe. No era la voluntad de Dios, obviamente, que se lance de la cúspide o de un templo para que los ángeles aparezcan. Dios no está obligado a hacer un milagro cuando tú estás yendo en contra de la voluntad de Él. Y claro que los milagros acontecen cuando Dios quiere, no cuando tú quieres. Tú no puedes manipular por la fe a Dios. Fe y presunción es una cosa muy diferente. Y Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras le está diciendo, yo conozco el plan, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Si tengo que sufrir, voy a sufrir. Si me van a despreciar, me van a despreciar. Y aquel que cree, que crea, sin que vea evidencias como la que tú estás proponiendo. Porque yo sigo el plan de Dios. Yo no voy a demostrar un milagro usando mi poder para que la gente crea. ¿Y cuál es el fondo de esta estrategia? Ojo. Presta atención aquí. La estrategia diabólica aquí es atrévete. No pasa nada. Eso es lo que hoy Satanás dice a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes. Atrévete, hazlo, salta. Salta, ¿cuál es el peligro? Vas a sentir adrenalina, la caída no te preocupes, el dolor no te preocupes, la consecuencia no te preocupes. ¿Para qué te vas a preocupar de eso? ¡Lánzate! Finalmente Dios es un Dios de amor. Dios te va a perdonar. ¡Ah! Atrévete. Y ahí viene la tercera. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes que esa tercera tentación es interesante? Satanás le lleva a un monte alto y le muestra la gloria del mundo. Y lo que le está diciendo es, mira, el mundo está bajo mi dominio. Yo tengo poder porque ellos me dieron su libertad, ellos me eligieron. Yo puedo hacer lo que quiero con ellos. Tanto así que yo te los puedo dar. Te los doy todos. Con una condición, adórame. Satanás siempre quiso ser adorado. Y lo que está diciendo aquí Satanás es, mira, todos estos volverán a ser tuyos. No importa si te quieren o no te quieren, te aman o no te aman, van a ser tuyos. El plan de Dios es que aquel que elige a Dios tiene que ser de manera libre. Recuerda que el mundo ya había caído en pecado. Entonces el ser humano tenía que en su libertad aceptar a Jesús. No tendría que ser una imposición. Y obviamente, Satanás hoy sigue ofreciendo a la humanidad todo lo que quiera a cambio de adoración. ¿Cuál es la estrategia del diablo hoy? La estrategia es simple. ¿Qué quieres? ¿Placer? Yo te doy. ¿Qué quieres? Yo te doy todo lo que tú quieras. Y esa estrategia de Satanás ha tenido tanto éxito en la vida. Porque hoy hay tantas personas que están dispuestas a sacrificar todo, todo. Porque Satanás le dice, mira, yo te doy luces, yo te doy placer, yo te doy dinero, yo te doy todo lo que quieras. Solamente quiero que tú me adores. La lógica de esta tentación es consigue lo que quieras. No importa qué precio. Finalmente el fin justifica los medios. Diviértete, haz lo que quieras. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo hoy anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya sabes cuál es su estrategia. Y sabes una cosa, cada vez que tú cedes a una tentación, es más fácil ceder la próxima. Nuestra vida se debilita. Cada vez nuestra debilidad crece. Pero cada vez que tú vences una tentación, estás sembrando una semilla para la eternidad. El camino se hace más fácil. La vida se fortalece más en Dios. ¿De qué manera Cristo nos enseñó a vencer al propio Satanás? De una sola manera. Escrito está. Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, tendrás mayor fortaleza para enfrentar cualquier decisión o cualquier tentación. Tus decisiones serán el reflejo de aquello con lo cual alimentas tu mente. Entonces, escúchame. Satanás no ha cambiado su estrategia. Hoy sigue ofreciendo a las personas todo lo que quieran. Te dice, atrévete, hazlo. No pienses en las consecuencias. Yo te voy a dar lo que quieras, pero adórame. Usa lo que tú quieras. Finalmente, Dios te va a perdonar. Y Satanás sabe que te puede llevar por un camino peligroso. Y sabe que cada vez que tú cedes a cada tentación, Él gana más espacio en tu vida. Él apenas pide un centímetro en tu corazón. Y cuando tú le das un centímetro, Él avanza un kilómetro. Porque es así. Y cada vez Satanás va creando mayores hoyos en la vida para que tú puedas caer, para que tú puedas acabar destruido. Pero ante nuestra debilidad hay una fortaleza. Nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios. Abre la Biblia, estudia la Biblia para que incluso Satanás no use la Biblia para poder confundirte, como ya vimos que usó incluso la Biblia para poder desviar a Cristo. Entonces, si tú no quieres ser engañado y quieres ser vencedor, aprende a depender de Dios. Y cuando pases por el desierto de la tentación, la victoria estará garantizada. ¿Quieres ser vencedor? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, nuestro corazón te entregamos y nuestra vida te lo debemos a ti. Danos tu victoria, la victoria que ganaste allá en el desierto de la tentación. Y ayúdanos para que tu palabra pueda estar en nuestra mente. Y al momento de poder elegir, que siempre podamos elegir tu voluntad y no nuestros deseos. Queremos seguir haciendo tu voluntad y no la nuestra. Danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga.